Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al presidente Donald Trump, quien ayer dijo que México hace lo que Estados Unidos quiere, a lo que la presidenta respondió que el único que manda en México es el pueblo.
Lo he dicho varias veces, el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo.
Hablando de todo.
Así de sencillo y así de importante.
Por otro lado, la presidenta de la República rechazó que haya desabasto de combustible en el país y aseguró que los problemas que ha habido en el abasto ha sido por un tema en contratos a transportistas, el cual, afirmó, ya se está resolviendo.
No, no hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible, es más bien un tema de el transporte que ya se está resolviendo.
Noemí N., madre de Fernandito, el niño de 5 años que fue secuestrado en garantía de pago por una deuda de su mamá y después privado de la vida, aparentemente por los prestamistas, denunció amenazas por parte de la Policía de Género de La Paz, Estado de México, para obligarla a desistirse de este caso y cambiar de defensa jurídica.
¿Pero quién la amenazó?
¿O con el tío?
¿Por el policía?
¿De los Reyes y los policías?
Esos son municipales.
¿Tener de ti? Yo no quitaba, a mí me iba para trabajo o a mi camino.
Después de varias visitas al centro de detención de Everglades, conocido como el Alcatraz de los Caimanes, Rutilio Escandón, cónsul general de México en Miami, Florida, dijo que al lugar se le hizo mala fama y exhortó a los connacionales a que no se asusten. Escandón destacó que en las últimas semanas ha observado una mejora en las condiciones de los mexicanos que se encuentran recluidos. Escuchemos cómo lo dijo.
Observando cada vez que hay mejor trato, que están mejor organizados. Les enviamos este mensaje a los familiares de las mexicanas y los mexicanos. No tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de este centro de retención. Que los mexicanos, que nosotros estamos entrevistando, están a buen resguardo.
Informa la Comisión Nacional del Agua que Erin se ha intensificado a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer huracán de esta temporada en la cuenca del Atlántico. La CONAGUA indicó que su centro se localiza a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 3230 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Debido a las lluvias de este 14 de agosto en la Ciudad de México, se registraron 31 encharcamientos, 11 de ellos en Iztapalapa, 23 árboles caídos, 4 postes, así como 5 cortocircuitos. Según los expertos, el volumen de lluvias registradas en la capital es de más de 4.3 millones de metros cúbicos y el nivel máximo de precipitación alcanzado se registró en las estaciones pluviométricas Presa Mixcoac con 22.25 milímetros y en San Bartolo Ameyalco con 16.25 milímetros. En información internacional, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió el jueves que la administración del presidente Trump confrontará los cárteles del narcotráfico latinoamericano, incluyendo al cártel de los Soles, que reiteró, está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Al menos 1.740 palestinos han muerto desde finales de mayo en la Franja de Gaza, la mayoría por disparos del ejército israelí mientras buscaban ayuda humanitaria. Así lo afirmó el viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para este territorio palestino. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente viernes para todos. Vámonos con el adelanto deportivo y arranca la jornada 5 de la Liga MX. Además, las principales ligas del mundo también estarán dando la patada inicial este fin de semana. Y por supuesto, pretemporada de la NFL y el flag football mexicano con las damas, que tiene buenos resultados en los Juegos Mundiales. Ampliaremos la información en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momentito con toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Está lista Betty Espinosa con el reporte vial. Betty, ¿cómo están las calles? Adelante.
Gracias, José Luis. Buenas tardes. Les informo que Laguna del Volcán tiene carga vehicular en ambos sentidos de las Torres a Paseo Toyocan. Sobre calle de los Insurgentes se encontrará carga vehicular en ambos sentidos del lago de Texcoco a Avenida Alpinismo. Las Torres de Venustiano Carranza a Laguna del Volcán, la circulación en ambos sentidos es aceptable. En lago de Sayula se presenta circulación vial favorable en ambos sentidos del lago Winnipeg a Las Torres. Nicolás Bravo tiene buena circulación en ambos sentidos de Paseo de los Matral sin Casa Santos de Gollado. Avenida Las Torres Chicas de Adolfo López Mateo a Las Torres encontrará circulación favorable en ambos sentidos. Sobre Alpinismo se presenta circulación aceptable de Venustiano Carranza a Calzada Pacífico. Informa para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta el ratito con más información. Y de aquí, el reporte del clima. Viri, ¿cómo van a estar las condiciones meteorológicas en las próximas horas?
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 18 grados y chubascos tormentosos. Se espera que la lluvia continúe hasta las 10 de la noche. En Atlacomulco tenemos una máxima de 19 grados Celsius. A las 14 horas se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 3 p.m. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 22 grados centígrados y lluvia débil duradera. La mínima esperada rondará los 15 grados. En Querétaro se registra una condición térmica de 25 grados Celsius. A las 3 de la tarde se espera lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 17 horas. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. De 3 a 4 p.m. se prevén chubascos tormentosos. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 25 grados centígrados. A las 4 de la tarde se espera lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 17 y 18 horas. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Aviri. Oiga, perdón, hago un pequeño paréntesis en la información, porque queremos, a nombre de todo Grupo Milet, de toda nuestra producción, de toda la producción de JL Noticias, de todos los amigos que así nos consideramos, del queridísimo compañero Miguel Bárcena, que como usted sabe es nuestro conductor del espacio de las 15 horas, a nombre de todos nosotros lamentamos el sensible fallecimiento de su señora madre, Lilia Emma Díaz Chumacero. Como le digo, es madre de nuestro compañero y querido amigo Miguel Bárcena, conductor de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Querido Miguel, te deseamos a ti, a toda tu familia, a todos tus amigos cercanos, consuelo y pronta resignación. Que descanse en paz, doña Lilia Emma Díaz Chumacero. Así que nuestro más sentido pésame a nuestro querido compañero Miguel Bárcena. Y de aquí nos vamos rápidamente con mi compañero Sebastián García, porque ¿qué pasó ayer en el metro? Otra vez el metro. Un cortocircuito. ¿Cuándo no? Una vez sí, otra vez no. Cada semana pasa algo, ¿eh? Cuando no es una explosión, son fugas de agua. Hay mantenimiento. Señor Adrián Rubalcaba, director del metro, usted llegó y pide ayer, mandó un correo, un mensaje en su X, un mensaje, pidiendo comprensión el director del metro. Oigan, pido comprensión por las fallas del metro. A ver, súbase usted al metro, ¿no? A ver si aguanta después de la jornada de trabajo, que tenga que vivir quién sabe hasta dónde, y que tenga que aguantar todavía que el metro tenga problemas. O diga por qué los tiene. No hay mantenimiento, no hay presupuesto. ¿Qué está pasando? Sebastián García nos hace el reporte de lo que sucedió ayer una vez más en el metro. En lo que llega la siguiente sorpresa, ¿eh? A ver si el director del metro se pone hacerlo para lo que fue elegido, para dirigir al metro y funcionen las cosas. Adelante, Sebastián.
Ayer jueves, cerca de las 18 horas, un cortocircuito en la línea 2 del metro de la Ciudad de México obligó a evacuar a los usuarios en plena hora pico. El incidente ocurrió en la interestación Zócalo Pino Suárez, donde el exceso de humo hizo que los pasajeros descendieran del convoy y caminaran a oscuras entre las vías hasta la siguiente estación para ser desalojados, generando pánico y molestia. De acuerdo con el sistema de transporte colectivo del metro, el percance provocó el cierre inicial de 19 estaciones, manteniendo solo servicio provisional de Colegio Militar a Cuatro Caminos, mientras que el RTP brindó transporte gratuito entre Colegio Militar y Tasqueña en ambos sentidos. El servicio total se restableció cerca de las 21 horas. Estas fueron las palabras del director del metro, Adrián Rubalcaba, sobre lo ocurrido.
La afectación de las lluvias que hemos tenido últimamente provocaron una afectación en este pedazo justamente que se llama el cupón. Este cupón evita que tengamos energía y que corra la energía de manera permanente cuando requerimos reparar una zona u otra. Este cupón funciona como aislador por completo para que no tengamos energía en una zona mientras la otra sigue funcionando. ¿Qué provocó esto? Esto provocó que el cupón dejó de funcionar con su efecto aislante, empezó a generar una especie de chisporroteo y con el desgaste del día de hoy, provocó un estruendo y humo, y eso fue lo que provocó la afectación de las vías.
Cabe recordar que el pasado domingo 10 de agosto, esta misma línea también registró un cortocircuito en la estación San Antonio Abad, lo que derivó en una explosión y la suspensión parcial del servicio durante algunas horas. Estos hechos, sumados a las recientes inundaciones en instalaciones del metro, ocurren a tan solo 9 meses del Mundial de Fútbol, evento que traerá miles de visitantes a la capital. La gestión de Adrián Rubalcaba, criticada desde su inicio por la falta de experiencia técnica en movilidad, vuelve a quedar en entredicho, evidenciando las carencias de infraestructura, la ausencia de modernización y la falta de acciones efectivas para garantizar un transporte seguro y confiable para millones de trabajadores. José Luis Arévalo, así las cosas. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias. Como le digo, cada semana hay una sorpresa en el metro. Y, por supuesto, siempre hay una justificación. Que si la lluvia, que si lo que usted quiera. Pero bueno. En fin, oiga, la madre del niño Fernando, en el Estado de México, ese pequeñito de 5 años, ya acusó amenazas contra ella y contra su familia. O sea, no obstante que le mataron al niño a golpes, ahora ya también acusa de que hay amenazas. Enrique Barragán, cuéntanos, por favor.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. La madre de Fernando, el niño de 5 años que fue asesinado por una deuda de 1,000 pesos en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, y su defensa acusaron que policías municipales los amenazaron para que abandonaran el caso y se desistieran de la asesoría de la abogada Fabiola Villa y de su equipo, quienes avanzaron en la integración de la carpeta de investigación por la muerte del menor. Mami, la madre de Fernando, dijo que fue coaccionada para revocar a la defensa de Fabiola Villa por amenazas de los policías, ya que de no hacerlo le iba a pasar algo a ella y a su familia, y por miedo que a sus hermanos no les pasara algo, accedió. Sin embargo, Noemí decidió de nueva cuenta que Fabiola Villa sea otra vez su abogada en el caso. Al respecto, Villa negó los señalamientos de que se les acusa de atacar a las autoridades municipales y aclaró que su único objetivo es defender los derechos humanos de Noemí. Escuchemos.
Y lo otro que le solicitamos es si en donde sí tiene que entrar es en el tema que ella decía, ¿no? Que los policías, pues sí, la estaban amenazando. ¿De quién viene esa instrucción? Y ella dijo que pues lo iba a checar. Y pues no sé, hasta el momento.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Gracias, muchas gracias, Enrique. Vaya tragedia. Oiga, acaba de llegar ya Vladimir Putin y Donald Trump a la cumbre en Alaska. Vamos a estar muy pendientes por si algún discurso tenemos para poderle dar a conocer los detalles. Acaban de llegar, están en el aeropuerto allá en la capital de Alaska. Una cumbre muy importante porque de ahí puede ya emanar la paz en la guerra de Ucrania, que lleva un poquito más de 3 años. En fin, detuvieron a Lordell, su esposa y escoltas, esto por homicidio en grado de tentativa. Los detalles de esta nota, José Luis Argote. Adelante, tocayo.
La Fiscalía General de la Justicia del Estado de México informó que ayer jueves fue detenido Alejandro Germán N., conocido como Lord Padel, junto con su esposa y 2 escoltas en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. Los 4 enfrentarán cargos por homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que golpearon brutalmente al instructor de Padel, Isabel Morales Hernández, durante un torneo en Atizapán de Zaragoza el pasado 19 de julio. La detención se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Quintana Roo. El ataque, registrado en video, muestra a Alejandro Germán N. y sus escoltas agrediendo a Morales Hernández, quien intentaba mediar una discusión en el club Alfa Padel. En la grabación también se puede observar a uno de los guardaespaldas golpeando y amenazando de muerte al instructor. Morales presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado de México y actualmente se encuentra en recuperación, enfrentando las secuelas físicas y emocionales del ataque. Aunque 2 de los detenidos mostraron copias del presunto amparo, la Fiscalía indicó que no recibió notificación formal de algún juez de distrito, por lo que serán trasladados a una sede ministerial en el Estado de México. Pepe, este es mi reporte. Seguimos pendientes.
Muchísimas gracias, muchas gracias, tocayo. Acaba también de llegar la presidenta de la República, la presidenta Sheinbaum, a Guatemala. Fue recibida por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, mi tocayo de apellido, por cierto. Y este es el mensaje del presidente de Guatemala a la mandataria mexicana. Escuche usted.
Presidenta Sheinbaum, contar con su presencia en territorio guatemalteco el día de hoy es motivo de mucha alegría y de mucho orgullo para todos los guatemaltecos, ciertamente para este gobierno. Un gobierno que desde el comienzo encontró en el suyo los compromisos compartidos de trabajo por el bienestar de los pueblos, al servicio de los pueblos y para transformar realidades que, siendo el producto de enormes sufrimientos históricos, no dejan de atesorar la esperanza de ese futuro brillante que todos y todas los pueblos de la región nos merecemos. Estoy seguro que trabajando en conjunto, en colaboración y en coordinación, como nuestros equipos lo han venido haciendo en estos días previos a esta reunión, podremos realmente cumplir con nuestro compromiso a quienes nos dieron el mandato de gobernar en el Ejecutivo.
Es Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, recibiendo a la presidenta Sheinbaum. Corte. Volvemos con más. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Seguimos aquí con usted en esto que es Línea en Alta Tensión, primera emisión. Como siempre, agradecerle a todos los que nos escuchan y a todos los que de alguna manera, pues como le digo siempre, son los que hacen posible este espacio informativo. Y me voy mucho más rápido que los días anteriores porque tenemos además un invitado de honor aquí en cabina en unos minutitos. Voy con información de Sinaloa porque las autoridades de Sinaloa aseguran droga y detienen a 9 personas. Ariel Ruiz, por favor, adelante.
Gracias, José Luis. Este es el reporte. El Gabinete de Seguridad Federal informó que en distintas operaciones realizadas en Sinaloa fueron detenidas 9 personas presuntamente vinculadas a las facciones del cártel de Sinaloa, conocidas como Los Mayos y Los Chapitos. En Los Mochis, agentes capturaron a 4 integrantes de las Fuerzas Especiales Avedaño, entre ellos Jesús Miguel o Rosendo Avedaño, alias El Chendo, y Jason Ariel N. El Flaco. En Bariometo, municipio de Sinaloa, fueron arrestados Kevin Gavino N., Jesús Antonio N., Germán Vicente N. y un menor de 16 años, también relacionados con Los Mayos. Además, en Culiacán fue detenido un presunto miembro de Los Chapitos en posesión de armas largas, cargadores, cartuchos y cocaína. Las autoridades aseguraron vehículos, equipo táctico, ponchallantas, drogas y armas de diversos calibres. En Cozalá localizaron 3 vehículos abandonados, uno de ellos blindados, mientras que en Elota, durante el patrullaje, la Secretaría de Marina decomisó 4 armas largas, 2.200 cartuchos y 38 cargadores. En estas acciones participaron la Secretaría de Seguridad, la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Sinaloa. Pepe, este es el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Hay muchas detenciones, ¿no? Pero la violencia en Sinaloa no baja. Bueno, asesinaron a balazos al director del penal de La Toma, esto en Córdoba, Veracruz. Antonio Soriano. Toño, cuéntanos.
Gracias, José Luis, y te informo que el director del penal de media seguridad La Toma, René Vergara Vergara, fue asesinado a balazos la mañana de ayer jueves en Córdoba, Veracruz. El ataque ocurrió mientras viajaba solo en un vehículo por el fraccionamiento Villa Verde, sin la compañía de escoltas. La víctima murió en el lugar, donde elementos de distintas corporaciones implementaron un operativo para dar con los responsables. Vergara dirigía el centro de readaptación social La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, 2010 y en 2021 había sido señalado por familiares de reclusos por presuntas irregularidades en su gestión. Este crimen se suma a la muerte de Antonio Huesca Figueroa, director del penal de Tuxpan, quien también fue asesinado a tiros dentro de un vehículo el pasado 17 de junio. Con este hecho, ya son dos los directores de centros penitenciarios en Veracruz que han sido asesinados durante la administración de la gobernadora Rocío Nale. Hasta aquí la información. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Toño. Muchísimas gracias. Oiga, no le di la pregunta del día de hoy. Ahí le va rápidamente por si nos quiere escribir. 55-72-10-11-40. 55-72-10-11-40. ¿Sabe usted cómo ahorrar gastos en útiles escolares para el regreso a clases? Ahí la pregunta. Pásenos ahí un tip. Vale la pena que usted nos dé su estrategia. Le recomiendo que vaya con tiempo. No se espera la última semana, que es desafortunadamente lo que muchas personas realizan. Bueno. Ya hace dos días se habló de desabasto de gasolina en algunos estados de la República, Chiapas, Nuevo León. La presidenta de la República asegura que no hay desabasto. De esto y más habló en la mañanera de hoy viernes y Eugenio Cetina. ¿Tiene los detalles, Eugenio, por favor?
Así es, José Luis, audiencia, gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues justamente el viernes de la semana pasada, Petróleos Mexicanos informó a través de un comunicado que se presentaban afectaciones en la distribución de gasolinas. Pemex detalló que estas afectaciones se debían a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte. Hoy por la mañana, justamente, la presidenta confirmó los argumentos de Petróleos Mexicanos y rechazó que haya carencia o escasez de gasolina, especialmente la gasolina magna, en la zona metropolitana del Valle de México y entidades del sur sureste de la República. Así hablaba la presidenta.
No, no hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos de transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible, es más bien un tema de el transporte que ya se está resolviendo.
Claudia Sheinbaum encabezó la mañanera del pueblo desde Quintana Roo, en tanto que inicia una gira de trabajo por el sureste del país este fin de semana. Y esta tarde ya se reúne, ya está en Guatemala, y tiene una reunión de trabajo con los presidentes de este país y de Belice para fortalecer los mecanismos de cooperación en la región de Centroamérica, así lo decía la presidenta.
Temas de seguridad, de migración, pero sobre todo de cooperación para el desarrollo, que es lo que nos interesa entre ambos países. Hay varios proyectos que tenemos con Guatemala y después con Belice también hay proyectos que tienen que ver con interconexión del Tren Maya. Es una reunión de coordinación,
una reunión de coordinación. Pero hablando de geopolítica, ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en conferencia de prensa que Canadá y México hacen lo que quiere Estados Unidos en materia fronteriza. El mandatario norteamericano dijo que no necesita ningún tipo de legislación para frenar el flujo migratorio. Así siempre es Donald Trump con esta ostentación. Y esto fue lo que respondía la presidenta al respecto hoy por la mañana.
Lo he dicho varias veces, el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo.
José Luis, audiencia, un tema importante. En las últimas horas ha trascendido que por órdenes de Washington, el Pentágono ya despliega fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe como opción táctica para enfrentar a los cárteles de la droga latinoamericanos. Pero vamos a decirlo en su justa dimensión. Se nombran como buques, pero no hay que perder de vista que en realidad son cruceros, fragatas, destructores, combatientes de superficie y sumergibles, barcos y submarinos de guerra, pues, que están direccionados a las costas. No están dando la espalda ni están de soslayo, así como que de ladito a las playas, no. Están en posición de asalto, es decir, preparados para lanzamientos o desembarque, con todo lo que significa el despliegue de los Marine Corps, muy conocidos en los Estados Unidos y el mundo. Bueno, pues esto dijo la presidenta al respecto de estas fuerzas militares que ya despliega Estados Unidos, de acuerdo con versiones de agencias internacionales.
Tienen desplegadas en aguas internacionales, entre Panamá y Sudamérica, es decir, entre Centroamérica y Sudamérica, unos buques. Sobre ello, nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos.
Pero no son buquecitos, así como de dibujos animados, ya decíamos, son navíos, bélicos. José Luis, audiencia, es parte de la información generada desde Presidencia de México este viernes. Por fin es viernes, nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes.
Así será, mi querido Eugenio, muchísimas gracias, excelente fin de semana.
Muy buenas tardes, José Luis, buen fin de semana para ti.
Igualmente, señorón, y bien lo dice él, bueno, hasta voló un dron por el Estado de México, ¿no? Y el gobierno mexicano salió inmediatamente a decir que no es un tema militar de Estados Unidos, pero hay drones estadounidenses sobre territorio mexicano. Bueno, voy con Beatriz Espinosa porque la Universidad Autónoma del Estado de México y la Facultad de Ciencias Agrícolas acordaron un plan integral para atender demandas estudiantiles. Betty Espinosa, por favor, adelante.
La Universidad Autónoma del Estado de México y la Facultad de Ciencias Agrícolas sostuvieron una mesa de trabajo para atender demandas académicas y de infraestructura planeadas por la comunidad estudiantil. Durante el encuentro encabezado por la rectora Marta Patricia Zarza Delgado, se acordó organizar las acciones solicitadas en corto, mediano y largo plazo, con el fin de garantizar un seguimiento puntual y la ejecución realista de los proyectos. Entre las principales solicitudes destacan el mantenimiento de baños, creación de zonas de descanso, modernización de instalaciones, actualización de herramientas y tecnología, mejora del transporte interno, acceso equitativo a espacios de cultivo e invernaderos, apoyo a proyectos estudiantiles, modernización de la sala de lectura y oferta de cursos intersemestrales. También se propusieron acciones para prevenir la violencia de género y el acoso, así como actividades deportivas y capacitación en primeros auxilios. La Universidad Autónoma del Estado de México reiteró su compromiso con el diálogo y la atención a las necesidades de sus estudiantes. Como parte de estas acciones, la rectora y su gabinete realizaron un recorrido por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y participaron en reuniones con otras unidades académicas como la Facultad de Artes para informar avances en el cumplimiento de acuerdos previos. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muy bien, muchísimas gracias Betty con la información de la UAMEX de cada uno de los días. Bueno, el informe de labores del presidente del Senado de la República fue presentado y además con fiesta, ¿no? Tamales y no sé qué tanto. A ver, Marco Antonio López, cuéntanos, Marquito.
Gracias, José Luis. Efectivamente, un par de semanas de que concluya su cargo como presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña rindió su informe de actividades en una ceremonia llevada a cabo en la llamada Vieja Castona de Xicoténcatl, acompañado del cuestionado jefe de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández. Fernández Noroña criticó al presidente Donald Trump por decir que México hace lo que Estados Unidos diga. Aquí sus palabras.
Hay un gobierno que cree que por ser más pálidos que nosotros son superiores a nosotros y que creen que pueden pasar por encima de la dignidad de los seres humanos en un país de migrantes y particularmente por encima de nuestros hermanos y hermanas migrantes que todos los días pagan sus impuestos y que son perseguidos como si fueran delincuentes enredadas violatorias de derechos humanos, pero en México manda el pueblo de México y nadie más. Que se oiga bien y que se oiga lejos. Aquí manda el pueblo.
José Luis, auditorio, con un sueldo de 172,000 pesos al mes, también Fernández Noroña habló y defendió los lujos de algunos políticos de Morena, pero lo más destacado como líder del Senado es que siempre estuvo en polémicas y escándalos, por ejemplo con la senadora del PAN, Lili Téllez, y con el priista Alejandro Moreno. Escuchemos algunos de los debates.
Deje de faltarme al respeto, señora senadora. No, no es su derecho.
Ya se fue, salió corriendo porque le estoy reclamando que trae fotos mías, Fernández Noroña.
Yo no tengo ninguna fotografía de ninguna persona senadora que no esté cerca de mi corazón.
Y aquí al presidente que está atrás de mí, a Fernández Noroña, yo también le pido que cuando hable del PRI, lávese la boca. Lávese la boca usted, porque nosotros construimos este país. No sea cobarde. Se lo he dicho 100 veces. Lo hemos enfrentado con capacidad y con decisión.
José Luis, auditorio, lo que pasó ayer en el salón de la casa de la vieja casona del Xicoténcatl en el centro histórico, en el informe de labores de Fernández Noroña.
Bueno, ya, deja la presidencia. A ver si está en la misma postura cuando regresa a su escaño, ¿no? Pidiendo respeto y lo mismo que andaba pidiendo él, a ver si ahora no se convierte en lo que siempre había venido siendo, ¿no? Un, un completo contestatario, perdóname. Te mando un abrazo, Marco, buen fin de semana.
Igual de regreso, buen fin de semana para todos.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues hablando también de trayectorias polémicas, está la de Manuel Bartlett. El doctor Arturo Argente, como cada semana, está con usted y con nosotros con su análisis político de todos los viernes. Querido doctor Argente, es un gusto que nos acompañes. Cuéntanos de esto, por favor, adelante.
Buenas tardes, Pepe. Manuel Bartlett Díaz es una de las figuras más polémicas del sistema político mexicano contemporáneo. Con una carrera que abarca más de 5 décadas, ha ocupado cargos claves como secretario de Gobernación, secretario de Educación, gobernador de Puebla y más recientemente director de la Comisión Federal de la Electricidad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, su trayectoria ha estado siempre marcada por acusaciones graves que lo vinculan con actos de corrupción, manipulación electoral y presuntos vínculos con el narcotráfico. Uno de los episodios más oscuros en la historia de Bartlett está relacionado con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, ocurrido esto en 1985. A ello se suma su controvertida participación en la caída del sistema electoral en 1988, cuando como secretario de Gobernación fue señalado como artífice de un presunto fraude electoral que impidió la llegada al poder de Cuauhtémoc Cárdenas. Pese a las acusaciones, Bartlett ha gozado en protección política y ha mantenido una presencia activa en el gobierno, lo que refleja la persistencia y la impunidad en México. Su cercanía con López Obrador y su papel en la renacionalización del sector energético refuerzan su influencia a pesar del pasado que lo persigue. En conclusión, Manuel Bartlett representa un caso paradigmático del poder político en México, una figura envuelta en graves señalamientos internacionales que ha sobrevivido gracias a su habilidad política y a la protección de los círculos del poder. Su historia pone en evidencia la difícil forma de romper con las estructuras de impunidad que han definido al sistema político mexicano durante muchas décadas. Querido Pepe, veamos en qué termina todo esto. Aprovecho para mandarte un fuerte abrazo. Nos hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Así será, mi querido doctor Argente. Como siempre, nos hablamos, por supuesto, el próximo viernes. ¿Sabe usted cómo ahorrar gastos en útiles escolares para el regreso a clases? 55-72-10-11-40. En espera de sus comentarios. Pausa y al regresar hablaremos de un evento que se llama LCK Experience 2025. Ya verá usted, tenemos hasta los invitados aquí en cabina. No tardamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos aquí de regreso en la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Oiga, ayer, como usted sabe, me ausenté en el programa, gracias a mi compañero Arturo Ramírez, como siempre, que se queda al frente del programa cuando, por alguna razón, que son muy pocas, usted lo sabe, yo falto muy poquito, pero bueno, pues por alguna razón me ausento. Gracias, Arturito, por cierto. Y ayer tuve la oportunidad de participar, por eso no estuve aquí, en el 22º Congreso sobre el tema de las adicciones, que a mí la verdad es un tema que me llama mucho la atención. Y estuvo encabezado, por supuesto, por la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, la presidenta Abelina López, la presidenta municipal de Acapulco, que Acapulco está cada vez mejor, créame, se lo recomiendo mucho, es una chulada. Y bueno, su servidor, tuve la oportunidad de inaugurar, digamos, las exposiciones, ¿no?, las ponencias. Y hay algo muy interesante, quiero que usted escuche a la presidenta Abelina de su parte de su mensaje, pero yo me concentré en lo que yo tuve la oportunidad de decir sobre las emociones. Las adicciones requieren un tema emocional. Cuando no nos damos cuenta de que somos seres que, si no estamos bien ni física, ni emocional, ni espiritualmente, pues caemos en temas de adicciones, que todos tenemos nuestro temita, todos. Pero bueno, esto dijo ayer la presidenta municipal de Acapulco en la inauguración de este extraordinario 22º Congreso en contra de las adicciones.
No basta con soñar un país libre de adicciones y en el equilibrio con su entorno. Hay que construirlo cada día, desde la familia, la escuela, el gobierno y la comunidad. Tenemos que hacer frente en común. Es ahí debemos atrevernos a ir contra corriente, a desafiar la indiferencia y poner la dignidad humana y la salud del planeta en el centro de cada decisión.
En el centro de cada decisión, dice la presidenta Avelina. Somos seres integrales, ¿no? Y necesitamos estar estables para no caer ni en depresión. Porque uno habla de adicciones y piensa luego en drogas y alcohol. Y pues no, hay un montón de adicciones. Ahora ya hay adicciones hasta por el celular, ¿no? Las redes sociales, el alimento, las comidas, el sexo. Bueno, ¿cuántos problemas, adicciones hay? Me acompaña aquí porque también va, mire, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero va ligadito con el tema de ser seres integrales. Está aquí con nosotros Chris Steinman. Ella es CEO y fundadora de LSK Enterprise, ¿cómo era? Experience, perdónenme, Experience. Estaba buscando, se me fue, perdónenme, Chris. Experience. Y tienen un eventazazazo padrísimo, donde el Grupo Milet siempre ha participado en los últimos 2 años. Este es el 3er año y nos lo viene a platicar. Chris, qué gusto que nos acompañe.
Muchas gracias. Gracias por recibirme en tu programa, José Luis.
Oiga, antes, bueno, primero explíqueme qué es LSK Experience.
Fíjate que es un evento que llevamos tiempo haciéndolo. Yo me dedico al desarrollo personal hace muchísimos años y lo que me di cuenta es que hay veces que solamente como personas nos dedicamos a vernos desde una sola área. Es decir, tú a lo mejor eres una persona muy mental, entonces todo el tiempo te estás preocupando, estás pensando, incluso cuando vas a terapia o por alguna adicción, solamente te enfocas en los pensamientos. Pero el ser humano es más allá del pensamiento. El ser humano también es físico, el ser humano también es emocional, el ser humano también es energía. Hoy hay un montón de herramientas energéticas para conectarte contigo desde este ser que somos de energéticos. Entonces, pues este evento está diseñado para que en cada una de las áreas haya una persona experta, pero no solamente experta en conocimiento, que haya utilizado estas herramientas en sí mismo y que pueda transmitirlo de una manera muy sencilla para que tú como persona que quieras transformar algo en tu vida, puede ser dinero, pareja, hijos, salud, que puedas tener herramientas prácticas en tu vida para poder transformarte, porque todo empieza desde dentro. Cuando incluso ahorita que hablabas de adicciones, cuando tú trabajas en ti, en qué necesitas, en por qué estás sintiéndote de una o de otra manera, pues esa transformación se da y puedes sanarte físicamente, puedes sanar alguna adicción, puedes crear abundancia en tu vida, puedes generar una mejor relación con tu pareja o con tus hijos. Entonces, todo partiendo desde dentro.
Claro.
Cuando partes desde ahí, entonces, pero a ver, muchas veces, si tú preguntas, ¿quién quiere mejorar su vida? Pues todo el mundo dice, yo, ¿no?
Pues todos queremos mejorar.
Todos queremos mejorar.
Y realmente relacionamos mejorar la vida con la parte económica, ¿vale?
Así es.
Y nos olvidamos de otras.
Y yo creo que cuando tú mejoras tu vida y la mejoras desde dentro, mejoran todas las áreas de tu vida.
Sí, no.
Y esto básicamente es claro, todos queremos mejorar nuestra vida, pero ¿cómo? A veces no sabemos cómo hacerlo. O a veces, simple y sencillamente, en un evento como estos, no solamente es la información que recibes, es con quién te relacionas, lo que vas a vivir ahí. Mira, hay mucha información hoy en día en internet, en YouTube, entonces puedes conseguir libros gratis inclusive. Pero la vivencia, la experiencia de relacionarte con el otro, de ver al orador, de la energía que sientes ahí, de cómo te emocionas. Porque cuando quieres hacer alguna transformación, no tiene solo que ver con conocimiento.
No, claro.
Tiene que ver con esas ganas de decir,
tiene que emocionar.
Puedo, ¿no? O puedo hacerlo. O si él pudo por alguna razón, yo también puedo.
Claro. ¿Y quiénes vamos a tener ahí? Porque me encanta la presentación, dependiendo del tema aquí. Por ejemplo, si se habla de un tema emocional, Alejandra Lelo de la Rea, ¿verdad? Lo entiendo bien, ¿verdad?
Sí.
Si vamos a hablar de un tema espiritual, está Michael Bewitt.
Ajá.
Exacto. Social, Enrique
Corbera.
Enrique Corbera. Energético.
Energético.
Duccio Locati, italiano, ¿no?
Sí, Duccio Locati y Bruce Lipton.
Ah, claro.
Bruce Lipton es un hombre, es nuestro, digamos, el orador principal, es un hombre que escribió un libro que se llama La biología de la creencia, científico genetista, que él descubrió que no es solamente el gen que traes de tu familia lo que hace que tú puedas desarrollar, por ejemplo, alguna enfermedad, sino que es el ambiente lo que influye al gen. Entonces, bien, bien interesante.
¿Dónde? A ver, ¿y dónde va a tener lugar? En Santa Fe. Bueno,
en el Camino Real de Santa Fe.
Para los que vienen de Toluca está muy a la mano. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo se puede uno inscribir? ¿Cómo la...
La inscripción está en internet, en la página de lskexperience.com. Y la verdad
Perdón que le interrumpa. Que sí. Los que no... Es LSK, como escuché, experience. Experience en español. Para aquellos que no... Oye, ¿cómo se dice experience? Bueno, pues ahí está. Sí. Experiencia, ahora sí, perdón.
Y es 26 y 27 de septiembre.
Ah, pues estamos a buen tiempo.
Padre. Estamos a muy buen tiempo y la verdad es que estamos muy entusiasmados porque esto es generar conciencia y cambiar vidas desde dentro. Entonces, tenemos un panel de oradores que de verdad se apasionan por el desarrollo personal y que vienen a transmitir eso. Tenemos también gente muy valiosa mexicana, como por ejemplo, va a estar el doctor Nirdosh, que habla de medicina funcional, que es prevenir enfermedades, no esperarte a que te sientas mal, sino ver toda esa parte, cómo mejorar tu físico antes de que otra cosa pase.
¿Está orientado, dirigido a especialistas o al público en general? Porque si va mi tía Carmela, ¿le va a entender? O mejor que vaya al doctor en psicología. ¿Para quién va dirigido esto?
No, la verdad es que está dirigido para todo el público. Es un lenguaje muy sencillo, muy fácil. Lo que vas a vivir ahí no solamente es el conocimiento, que además está tan bonito, tan digerido. Por ejemplo, el doctor Bruce Lipton, que es el que es científico, tiene una manera tan sencilla y tan fácil de explicar las cosas que de verdad se nos hacen como, wow, espero que la gente que vaya le caiga muchos veintes para que puedan transformar su vida.
Muy bien, bueno, pues algo más que usted le quiera comentar para invitar a las personas que nos escuchen, Cris.
Pues mira, básicamente es que a veces invertimos nuestro dinero en ir a un concierto, en entretenernos, pero pocas veces invertimos en nosotros. Sí. Este es un evento que yo te garantizo que si tú vas, de verdad va a ser un parteaguas, algo transformador en tu vida. Alguna fibra en tu corazón va a tocar, ¿no? Que pueda hacer que adquieras una herramienta para que de verdad puedas vivir una vida mucho más pleno y mucho más feliz.
Qué bien, Cris, pues ahí hay que estar pendientes. 26 y 27 de septiembre en el Hotel Camino Real de Santa Fe, Ciudad de México. Pues como bien dice aquí la invitación, sé parte de un evento extraordinario que promete revolucionar creencias y lograr un crecimiento significativo en la vida de las personas, las empresas asociadas con nosotros. Son un impulso para lograr un cambio de conciencia en nuestros asistentes. Qué maravilla. Tiene todo apoyo mental, físico, emocional, espiritual. Muy bien. Seguro va a haber mucha gente. Cris, qué linda. Muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a ti por recibirnos aquí.
Muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted. Inscríbase, LSK Experience, experiencia. Si usted no lo sabe cómo escribir, usted póngale ahí y ahí se inscribe. ¿Sabe qué hacer el fin de semana? Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, audiencia? Aquí les traigo tres actividades únicas y gratuitas para este fin de semana. Iniciamos. En Toluca, apartados del bullicio urbano, puede recorrer el Parque Estatal Sierra Morelos. Su atractivo no solo son los paisajes naturales ideales para senderismo o ciclismo, sino también su ajolotario, una instalación donde observas ajolotes y programas de conservación ambiental completamente gratis. En Querétaro, visiten La Barreta. A menos de una hora de la ciudad, se abre ante ustedes un vasto refugio de montaña con flora típica del bosque caducifolio y cactáceas, noveras, encinos, tepozanes, nopales y más. Lo interesante aquí es la libertad de crear tu propia experiencia. Todo con entrada gratuita y sin guías obligatorios ni rutas trilladas. En Baja California Sur, anímate a asistir al circuito cultural y comunitario de cine, mercados agroecológicos y actividades lúdicas, donde podrás disfrutar de rodadas nocturnas que culminan con cine al aire libre, además de visitar dicho mercado enfocado en el trueque y la cultura sustentable. Ahí lo tienes, naturaleza, ciencia, cultura y creatividad sin gastar un peso. Que tengan un excelente fin de semana lleno de experiencias auténticas y nos escuchamos en la próxima cápsula.
Muchas gracias, Fer, pues ahí tiene usted las recomendaciones. y otras recomendaciones que vea cómo el América le va a ganar sin problema a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Deporte, señor Luis García, adelante.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con toda la información deportiva y arrancamos con una muy buena noticia porque la selección femenil de flag football derrotó ni más ni menos que 46-7 a Italia y posteriormente 34-13 a Gran Bretaña, con lo cual ganó sus tres juegos en el grupo B de los Juegos Mundiales y con esto tienen su lugar ya en los cuartos de final de dicho torneo. ¿Qué es lo que sigue? Medirse esta noche a su similar de China. Enhorabuena por las chicas mexicanas. Son candidatas al título y por supuesto estaremos al pendiente de lo que suceda con ellas durante este fin de semana. Así que bueno, vamos a estar muy muy al pendiente y vámonos con la NFL porque partidos de pretemporada los que tenemos para esta tarde y por supuesto el fin de semana. Hoy a las 5 de la tarde los Halcones de Atlanta se van a medir a los Titanes de Tennessee, a las 8 de la noche los Seahawks ante los Jefes de Kansas City y mañana 11 de la mañana los Colts en contra de los Empacadores de Green Bay. Además, Leones ante Delfines a la misma hora, Eagles ante Browns y por supuesto por la mañana también los Tejanos ante las Panteras. 2 de la tarde, Raiders contra 49ers. Sábado a las 5 de la tarde, Los Ángeles Rams ante los Cargadores de Los Ángeles en duelo de angelinos. Los Steelers ante los Bucaneros a la misma hora, los Gigantes ante los Jets, los Vaqueros que vienen de perder contra los Rams ante los Cuervos de Baltimore y a las 7:30 de la noche del sábado, Broncos ante Cardenales. El domingo, 11 de la mañana, Santos contra Jaguars, Bears contra Bills, y por supuesto los Washington Commanders ante las Bengalas. Y hablemos ahora de fútbol porque será un fin de semana cargadísimo de actividad. Hoy arranca todo con la Liga MX, en donde el conjunto del Puebla desde el Cuauhtémoc que estará recibiendo ni más ni menos que la visita del conjunto del Atlético de San Luis, partido que se hará a cabo a las 7 de la noche. 9:05 también de este viernes, Necaxa contra León. Mañana la jornada sabatina se abre con el partido entre Chivas y Juárez a las 5:07. A las 7, Cruz Azul ante Santos, Tigres contra América y Pachuca contra Tijuana, 9:10 de la noche, desde el Estadio Nemesio 10, Toluca contra Pumas. El domingo por la tarde, Querétaro contra Atlas. A las 6, el conjunto de Monterrey ante Mazatlán. Y bueno, una extraordinaria noticia porque el mejor fútbol del mundo está de regreso y es que ha iniciado la Premier League con el partido que ya está en curso, está prácticamente en el medio tiempo, el Liverpool en contra del Bournemouth, abriendo así una temporada más. En Francia también han rodado ya el esférico con el partido entre el Rennes y el conjunto del Marsella. Estaremos atentos a este fin de semana futbolero y por supuesto deportivo en lo general. Querido Pepe, regreso contigo, nos escuchamos el lunes a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, mi querido Luis, con la información deportiva. Los Acereros, Juan, por cierto, va a estar muy bueno el fin de semana. Bueno, pues nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia, que tenga un extraordinario fin de semana. Quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano, a las 15 horas, Miguel Bárcena, aunque está de duelo, ¿no? Entonces lo va a cubrir el día de hoy. Va a estar mi compañera Julieta Mendoza al frente del programa. Le reiteramos un abrazo muy caluroso con todo cariño a Miguel Bárcena por el fallecimiento de su señora madre. Y después, ya lo sabe, viene Manifiéstalo con Maye, Melisa Nava, en fin, toda la programación de Super Estéreo Milet. Gracias, buen fin de semana y pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.